COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora entramos en la recta final del Food for Future, tercera y última jornada de la gran feria de la agroalimentación, en la que este jueves cierra sus puertas en el BEC de Baracaldo. Durante estos días hemos recorrido los 280 expositores de empresas de todo el mundo, en los que hemos conocido todo tipo de casos de éxito, soluciones innovadoras, tecnología puntera que llega a Euskadi para enfrentar los desafíos que el sector, que la industria alimentaria tiene por delante. Pues este jueves todavía algunos de los 8.000 profesionales que se han dado cita en el recinto ferial se pasarán por los micrófonos de COPE Euskadi para presentarnos más propuestas, más proyectos innovadores que ya se pueden ver en la gran cumbre de la innovación alimentaria. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en esta recta final del Food for Future y recta final de la campaña electoral. A dos días de que vayamos a las urnas, continuamos con la ronda de entrevistas electorales de cara a las próximas elecciones. Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco, buenos días.
Bueno, hoy nos toca con Eneko Andueza, candidato socialista a las elecciones autonómicas. Eneko, buenos días.
Muy buenos días.
Ayer te escuchaba en Baracaldo con Zapatero y pedías a los partidos transparencia, que sean transparentes, que sean claros con la ciudadanía respecto a lo que van a hacer. Esto es algo que pedimos los ciudadanos.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la ciudadanía vasca merece saber de pe a pa qué vamos a hacer después del próximo día 21 de abril en todos los aspectos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Cuáles son nuestras preferencias? ¿A qué le damos prioridad? Y sobre todo, ¿qué proponemos en cada una de las materias, ¿no? ¿A qué pactos vamos a llegar? Y desde luego que seamos sinceros en los planes y en esa perspectiva de futuro que tenemos. Yo creo que se lo debemos a la ciudadanía vasca y ahí tenemos que ser muy claros. Ahí no cabe mandar a la ciudadanía a que lean nuestros programas en nuestra página web, ¿no? Ahí tenemos que ir directos y ser nosotros los que les digamos a la ciudadanía vasca que queremos para Euskadi.
Bueno, lo decía porque deslizaba ahí una posibilidad de que haya un pacto ahí oculto, ¿no?, entre el PNV y Bildu, que si ganara Bildu podría dejarle gobernar, en fin. Este temor...
Vamos a ver, no es que sea un temor, es que son posibilidades reales en la medida que son cosas que ya las hemos vivido algunos, ¿no? Porque el EH Bildu ganó las elecciones forales del 2011 en Guipúzcoa y a pesar de que algunos les ofrecimos la posibilidad al PNV de gobernar en coalición para evitar esa circunstancia, el PNV les dejó gobernar. Entonces yo la pregunta que le hago al PNV es, ¿van a hacer lo mismo que hicieron en 2011 en Guipúzcoa cuando EH Bildu les ganó y les dejaron gobernar, a pesar de tener ese ofrecimiento? Es decir, cuando hablan de autogobierno y EH Bildu dice que en el primer trimestre de la legislatura va a abrir la ponencia de autogobierno, ¿van a hacer lo mismo que hicieron en la pasada legislatura? Que echaron al traste un acuerdo que estaba cerrado hasta en un 90%, que tenía un amplísimo consenso en torno a los derechos sociales que había que incorporar al próximo estatuto, a esas bases de convivencia, y se tiraron a los brazos de EH Bildu y echaron al traste esa renovación, esa posibilidad de que Euskadi tenga un estatuto del siglo XXI. Si aquí no tenemos un nuevo estatuto de autonomía, no es porque otros no hayamos puesto el empeño para conseguirlo, ha sido porque EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco siempre se han puesto de acuerdo para poner por delante el derecho de autodeterminación y la independencia a otras cuestiones que entiendo que son las que verdaderamente le interesan a la ciudadanía vasca, ¿no? Por eso digo que nosotros somos el garante de que el próximo gobierno esté a lo que tiene que estar, esté centrado en esas cosas que le importan a la gente y no a sus obsesiones que cada vez le interesan a menos gente en Euskadi.
Porque creo que también lo ha dicho usted en algún momento, que llegará el momento en el que Bildu y PNV confluyan, ¿no?, en ese interés común que tienen, que es la independencia de Euskadi.
Sí, ese es un riesgo que siempre va a estar ahí. En la medida en que ninguno de los dos renuncia a esa independencia, les une ese objetivo común, ¿no?
Pero no hablan mucho de esto en la campaña.
No, claro, es que en la campaña no interesa hablar, porque a tenor de lo que dicen todos los estudios sociológicos, solo interesa aproximadamente al 22-23% de la ciudadanía vasca, ¿no? El apoyo decidido a la independencia no, cada vez tiene menos adeptos. Entonces, no les interesa hablar de una cosa que cada vez interesa a menos gente, que prácticamente a los únicos que les interesa es a ellos dos, ¿no? Por tanto, claro, no interesa sacar sacar eso a la palestra, ¿no? A la gente lo que le interesa es tener una buena sanidad, una buena educación, una Euskadi más segura, buenas políticas de vivienda, buenas políticas de empleo, una buena política industrial para que Euskadi vuelva a ser el referente industrial, un puntal económico en España. Eso es lo que le interesa a la gente.
Bueno, no, ellos lo saben porque es a lo que han centrado, ¿no?, los mensajes de la campaña, claro. O sea, que lo saben. El domingo o el lunes posiblemente podrían recibir usted dos llamadas, una de Bildu y otra del PNV. Bueno, la llave, ¿no?, en sus manos podría estar decidir el futuro gobierno de Euskadi.
Ojalá que tenga que ser yo el que tenga que, bueno, levantar el teléfono para tener que,
no,
hacer
igual
las llamadas.
Pero
evidentemente, si eso no es así, claro que recibiré varias llamadas, ¿no? Y desde luego está claro que el Partido Socialista va a decidir el futuro de Euskadi. Pero no solo va a decidir el futuro gobierno, que es algo muy importante. Va a decidir lo más importante, que es a qué se va a dedicar ese gobierno, ¿no? Y por tanto, nosotros tenemos muy claro que con nosotros van a estar muy presentes las políticas de sanidad, de educación, de seguridad, de vivienda, de empleo. Nosotros somos una garantía de que Euskadi no entre en ninguna aventura. Nosotros vamos a impedir que Euskadi entre en un proceso como en Cataluña, ¿no? Y desde luego eso es una garantía. Nosotros somos garantía de estabilidad, somos garantía de buena gestión y somos garantía de pluralidad, que creo que es lo que más necesita Euskadi.
Bueno, es muy probable que el escenario de la próxima legislatura sea parecido al actual. Quizá por eso pues tampoco la campaña tenía mucho interés hasta hace un par de días, en lo que todo esto ha subido, ¿no? Por razones, bueno, que vuelven a ser lo mismo, el terrorismo, la condena o no, si ETA era una organización terrorista o no. Yo creo que aquí en Euskadi tenemos claro que no va a llegar nunca ese reconocimiento, ¿no?
Pues debería de llegar, porque yo creo que es una deuda pendiente que tiene parte de esta sociedad con el resto, ¿no? Y creo que es algo que lo vamos a tener que seguir exigiendo en tanto en cuanto algunos no lo reconozcan, ¿no? Mire, a mí una de las mayores sorpresas que hemos tenido en esta campaña es que ETA haya vuelto a irrumpir, pero que a diferencia de lo que ha ocurrido en otras campañas, ETA haya irrumpido de la mano de la izquierda abertzale, ¿no? De su torpeza y de su cobardía, ¿no? Y es terrible, ¿no? Yo creo que es más que legítimo, es necesario exigir ese reconocimiento del daño causado y esa para construir un país más decente, un país más igualitario, un país con una convivencia sólida. Al pasado hay que mirarle de frente. Y yo creo que aquí solo hay un partido que no mira al pasado de frente y todos sabemos perfectamente quién es.
Bueno, acusan al Partido Socialista de contradictorio, de hacer un mal. Esto creo que es algo de lo que se dice, se está hablando mucho en la campaña. En Madrid unos pactos, en Euskadi otros.
Nosotros con EH Bildu nunca vamos a compartir un proyecto de país. Es decir, un gobierno y sobre todo un proyecto que se base en la independencia. Eso está claro. Ahora,
en Euskadi.
En Euskadi. Ahora, si al igual que en Euskadi, en otros sitios y también en España, los acuerdos con otros partidos, entre los cuales se encuentra EH Bildu, contribuyen a cosas tan relevantes como revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, dar más derechos a los trabajadores y trabajadoras, dar derechos laborales a la gente becada, apostar por la investigación, yo creo que merece la pena. Incluso decir, que hay que decirlo, que muchas veces parece que aquí el único que pacta con EH Bildu es el Partido Socialista. Oigan, que el Partido Popular firmó el pasado noviembre un acuerdo solamente con EH Bildu y con Podemos en las Juntas Generales de Álava y no ha pasado absolutamente nada. Y me parece muy legítimo y muy respetable. Oiga, que el señor Maroto, siendo alcalde de Vitoria, firmó un acuerdo en materia de presupuestos por un importe de 16 millones de euros en lo que respectaba a la nueva estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz y no pasó nada. Oiga, que el Partido Popular ha aprobado una proposición de ley de EH Bildu en el Parlamento esta legislatura y no ha pasado nada. Oiga, que coinciden en las votaciones muchísimas veces en el Parlamento Vasco y no pasa nada. Siempre y cuando eso contribuya a mejorar la vida de la gente, eso siempre será bienvenido, venga de quien venga. Ahora, evidentemente, lo que nosotros no vamos a compartir va a ser un proyecto que nos divida a los vascos, que haga vascos de primera y de segunda en función de su ideología y que desde luego tenga como base de la manera de gobernar la imposición. Mire, nosotros no somos así, ni vamos a compartir nunca ni esa manera de gobernar, ni ese proyecto de país, ni por supuesto, una ética que dista mucho de la que tiene H. Bildu, eso está clarísimo.
Seguiremos analizando esta cuestión. Hacemos un alto en el camino. Continuamos en COPE más Euskadi.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, seguimos en COPE más Euskadi, Eloisa Santiago, analizando las propuestas del candidato del Partido Socialista en Euskadi y candidato a Lehendakari Eneko Andueza.
Bueno, vamos a los proyectos, a las propuestas, ¿no?, de país, que yo creo que lo que tenemos que valorar el domingo. Vivienda, que es un problema, es realmente un problema porque no se llega ni con las ayudas, ni con la VPO. O sea, a veces estamos ahí en unos requisitos que mucha gente queda fuera, incluso sin poder tampoco pagar un préstamo con esos tipos de interés que tenemos ahora. En fin, ahí hay un problema muy importante del que yo creo que derivan otros muchos.
Vamos a ver, la vivienda en Euskadi, evidentemente, claro que es uno de los problemas. Euskadi lleva teniendo posibilidad de hacer políticas reales de vivienda los últimos 10 años a raíz de la aprobación de la ley de vivienda que impulsamos los socialistas en 2015. Y a pesar de eso, creo que el recorrido que se ha hecho ha sido muy importante, en la medida en que los datos demuestran evidencias que son claras, ¿no? Un tercio de la vivienda protegida que se construye en España se construye en Euskadi. 17.000 jóvenes han podido acceder a una vivienda durante los últimos años gracias a las políticas que hemos puesto en marcha los socialistas. Y evidentemente hay que hacer más, claro que hay que hacer más. Tenemos que incrementar nuestro parque público de viviendas, evidente, porque con las viviendas que tenemos ahora no llegan. Por eso nosotros proponemos construir 5.000 viviendas más e incorporar otras 1.500 viviendas que ahora mismo son viviendas vacías que están en el mercado libre y que vamos a comprar con una inversión de 200 millones de euros. Queremos incrementar hasta en un 50% el cupo de reserva de vivienda protegida para menores de 36 años. Claro, si observas otros países, otras ciudades, no hace mucho tuvimos responsables institucionales, por ejemplo, de Viena, nos decían que en Viena se llevan 100 años haciendo políticas de vivienda pública. Aquí llevamos tan solo 10 años.
¿No? Siguen apostando más por el alquiler más que por la venta de vivienda protegida.
Sí, desde luego, ¿no? Y nosotros también apostamos, por ejemplo, por cosas que considero que también son muy, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que es la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación que nos va a permitir revitalizar barrios, poner en el mercado viviendas pues que ahora mismo están vacías pues porque no se han reformado. Es decir, a través de la fiscalidad también tenemos que incentivar, lógicamente, las políticas de alquiler. Yo creo que el alquiler es una buena alternativa y desde luego posibilita a mucha gente que no puede adquirir una vivienda en una primera instancia, especialmente los jóvenes, acceder a esa vivienda, ¿no? Yo creo que se está avanzando en esa cultura de acceso a la vivienda por otras vías que no sea la compra directa, ¿no? Desde una primera instancia. Y creo que tenemos que seguir fortaleciendo esas políticas y, por supuesto, a través de lo que dictamina el Pacto Social por la Vivienda, también tenemos que ir observando qué ocurre en nuestra sociedad, y el Observatorio de Vivienda de Euskadi, desde luego, nos marca muy mucho los parámetros a la hora de modular los requisitos y de adecuarlos a las necesidades y a las demandas que tenemos en Euskadi.
Todos coinciden en que hay que mejorar Osakidetza, que algo está pasando ahí, que no está funcionando bien. Ustedes han formado parte de este gobierno, algo se ha gestionado mal. ¿Cuál es su propuesta de solución, sobre todo en la atención primaria, ¿no?, que parece que es donde está el atasco fundamental?
Nosotros siempre hemos dicho que tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza. Lo hemos dicho durante esta legislatura, que conviene, a través del diálogo con los profesionales, dotar de más y de mejores herramientas a Osakidetza. Nosotros hemos apostado por contratar a 2.000 sanitarios y sanitarias más que formen directamente parte de la plantilla estructural de Osakidetza, ¿no? Tenemos que estabilizar esa plantilla y, sobre todo, tenemos que posibilitar, a través de la mejora de las condiciones y de los requisitos para acceder a esos puestos de trabajo, la posibilidad de que se consoliden las plantillas. plazas, ¿no? Y evidentemente la consolidación de plazas también va a ser una prioridad en la medida que nos van a hacer falta 2.000 profesionales que tienen que venir de algún sitio. Y, por ejemplo, los requisitos del euskera han podido tener un hándicap, ¿no? Tenemos que modular todo eso. Afortunadamente, el decreto de perfiles que se ha aprobado recientemente permite modular eso para que muchísimos profesionales de la sanidad puedan venir a Euskadi y puedan consolidar plaza, ¿no? Hay 52 especialidades que tienen una carencia evidente y además es muy urgente poner en el centro de las políticas sanitarias la salud mental, incorporando exponencialmente más psicólogos y psiquiatras clínicos que nos permitan primero una atención temprana y después una atención continua.
Los políticos tienen en general un reto, ¿eh?, que es atraer a los jóvenes que están bastante despegados de la política. Usted, por ejemplo, ¿desde cuándo milita en el Partido Socialista?
Desde los 17 años, ha llovido un poquito, tengo 44 ahora.
Y además en Eibar, ¿no?, un feudo socialista. Ahora vive en...
Ahora vive en Portugalete, no te lo veo, me ha cambiado un feudo socialista, otro feudo socialista.
Sí, bueno, como el candidato del PNV, ¿no?
Efectivamente, sí, tenemos ahí una concentración de poder importante en Portugalete. Vive el Lendakari Patxi López, bueno, en fin.
Estamos unos cuantos
en Portu.
¿Y qué pasa con la juventud ahora? Que no sé si en los partidos también notan, que parece que se hace mayor, ¿no?
Yo creo que no es algo achacable a la juventud, porque la juventud sigue teniendo inquietudes, ¿no? Pero yo creo que en la sociedad en general el compromiso cada vez es menor. Estamos yendo a una sociedad cada vez más individualista y eso no solo lo vemos en los partidos políticos. Yo que hablo mucho con el tejido asociativo, con el tercer sector, en el ámbito también social, cultural, hay muchísimos colectivos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades que nos dicen que hace falta un relevo generacional. Eso también puede ser causa evidente del envejecimiento en el que está cayendo Euskadi, ¿no? Tenemos un reto demográfico que es importantísimo y eso también es un reto porque eso evidentemente afecta a las pensiones, afecta al ámbito laboral, a la falta de perfiles, a muchísimas cosas, al ámbito sanitario, porque cada vez hay que atender a más personas. En fin, eso es, evidentemente es uno de los retos de país que tenemos. Yo creo que la juventud tiene inquietudes, ¿no? Y Euskadi tiene un reto muy importante con la juventud, porque creo que en retener a esa juventud para que contribuyan al futuro de Euskadi está también uno de los grandes retos de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que tenemos que pelear mucho por ello, porque desde luego sin juventud no hay futuro y desde luego hay que garantizárselo para que Euskadi en unos años pues vuelva a ser una sociedad viva, dinámica y desde luego con un tejido asociativo vivo, con compromiso, como ha sido siempre Euskadi.
Bueno, hay que explicar que al final la política es la gestión, ¿no?, de lo público, y que de ahí depende todo.
Sí, nosotros ahí...
Igual si estás muy cómodo no te preocupas, pero realmente...
Sí, pero tenemos que generar buenas condiciones en el ámbito de la educación, de la formación, para que puedan tener un buen acceso a perfiles que en estos momentos hacen falta en nuestras empresas, en nuestra industria. Hace falta una buena política de vivienda para que puedan acceder a la vivienda. Hacen falta buenas condiciones laborales para que esa juventud vea que en Euskadi pues tienen la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Y eso desde luego se tiene que hacer desde la implicación de lo público, yo en eso no tengo ninguna duda.
Bueno, ¿es usted futbolero?
Soy futbolero, sí.
Pero ni de la Real, ni del Atleti, ni de la Eibar.
Yo soy fiel a mis colores.
¿Jugó incluso en el Eibar?
Jugué en el Eibar Tarra, que es un equipo de Eibar que no tiene un vínculo muy pequeño, vamos a decir, que con el Eibar, pero no, mi calidad no era excesivamente óptima, podemos decir. Soy fiel a mis colores.
Bueno, pues son importantes los deportes, de practicar deporte en equipo.
Sí. La verdad es que he disfrutado muchísimo jugando a fútbol. Me encanta ir a ver el fútbol con mis cuatro hijos a Ipurúa y bueno, yo la verdad es que disfruto del fútbol de una manera sana, sobre todo inculcando valores a mis hijos y a mis hijas, ¿no? Que creo que es lo importante. Muchas veces el deporte cae en una deriva que es un tanto complicada, ¿no? Pero ahí la lealtad y la fidelidad a los colores está presente. 42 de mis 44 años los he pasado sentado en una tribuna de Ipurúa y de ahí no me mueve nadie.
Bueno, tiene cuatro hijos, como ha dicho.
Somos familia multitudinaria.
Oye, es amante de los toros. Esto es algo que llama la atención en su currículum, no sé por qué, pero bueno.
Se destaca. Es una afición más que
ha escrito
tengo, ¿no?
Incluso, ¿no? Sobre que es una tradición de izquierdas.
Sí, también. Yo siempre he defendido que es algo que no conoce de ideologías, a pesar de que algunos intenten encasillarnos, ¿no? En fin, en mi concepto de país y de democracia.
Pero esto pasa
entra
¿no?
Todo,
que te encasillen.
Entra todo el mundo, ¿no? En fin, hay gente que me ha estado criticando estos días por esa afición y parece que están más preocupados por mis gustos que por los problemas que tiene la ciudadanía vasca, ¿no? Yo creo que hay que respetar absolutamente todo y esa afición es una afición que heredé de mi abuelo, que sigo practicando muchas mañanas del 7 al 14 de julio en la Cuesta de Santo Domingo. Corro muchos días el encierro de Pamplona, es algo, en fin, pues que me gusta y ya está, y que es respetable, pero que es tan respetable como que me guste el fútbol, como que me guste cocinar, como que me guste ir al monte o que me guste ir a ver un concierto, compartir un rato con mis hijos, ¿no? En fin, yo creo que no hay que sacar las cosas de contexto y hay que ver las cosas con absoluta naturalidad, pero muy por encima de eso, con muchísimo respeto.
Bueno, pues hemos charlado con Eneko Andueza, un socialista que aspira a ser lehendakari, ¿no? Partido Socialista de Euskadi, un militante desde muy jovencito del partido y que, bueno, que ha ocupado, ha ido poco a poco, ¿no? Digamos, ocupando diferentes cargos dentro del partido, en el ámbito local, ¿no? Territorial. Bueno, y ahora aspiramos a ser lehendakari. Pues a ver qué pasa el domingo, hablaremos después y a ver todos esos compromisos en qué quedan. Si está de nuevo el PS en el gobierno.
Pues si estamos nosotros en el gobierno, ya le puedo garantizar que se convertirá en realidad. Muchísimas
Muy bien,
gracias.
Muchísimas gracias.
Un
Buenos
placer,
días.
Como siempre.
Venga,
Buenos días.
Gracias también, Eloisa Santiago.
Se juega muchísimo.
Y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Y miramos también al tiempo, el fresco que sigue dejándonos temperaturas bajas, 12 grados a esta hora en San Sebastián, 11 en Eibar, 13 grados en Bilbao y 8 en Vitoria-Gasteiz. Eguzkiñe desde Euskalmet, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Pues parece que el frío se resiste, ¿eh? Se va a mantener el resto de la jornada, Eguzkiñe.
Sí, la verdad es que hoy las máximas se van a quedar así, entre los 10 y los 13 grados aproximadamente, y además seguiremos con viento del noroeste. Sí que va a mejorar un poco es la nubosidad y la precipitación. La precipitación poco a poco irá remitiendo y también irá disminuyendo la nubosidad. En Guipúzcoa, por ejemplo, le puede costar algo más, pero en el resto, pues por la noche, ya últimas horas, pero bueno, parece que la nubosidad va a disminuir y se van a abrir amplios claros.
¿Y qué nos espera para este fin de semana?
Pues mañana cambia la situación, arrancaremos la jornada con frío, especialmente en el interior, y es posible que se produzcan heladas en puntos de Álava y también se formarán bancos de niebla, sobre todo en los valles más cerrados del interior. Pueden quedar también algunos restos de nubosidad baja en el litoral, pero bueno, todo eso a lo largo de la mañana irá desapareciendo, levantará y en las horas centrales y mañana por la tarde tendremos ambiente soleado. Además, el cielo mañana por la tarde puede quedar bastante limpio. Soplará el viento del nordeste y las temperaturas diurnas subirán de forma notable. Mañana ya tendremos valores más primaverales, máximas entre los 17 y los 20 grados.
Pues lo agradeceremos esta vuelta de la primavera. Gracias, Eguzkiñe. Hasta mañana.
Bye, guerrarte, agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. ...12:43, miramos también a la información deportiva, a ver qué fin de semana nos espera. Roberto Arellaga, Eguerdión, buenos días.
Hola, Naya, muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ya jueves, juernes.
Ya juernes, ya sabes juernes. Que aquí ya es juernes.
Ya, es verdad, esto ya es la puerta de,
al fin de semana. Al fin de semana y a mucha actividad, entiendo.
Desde mañana mismo que tenemos dos partidos. Fíjate, el Athletic que recibe al Granada, ¿no? Y Baskonia que recibe a la Virtus de Bolonia, ¿no? Esos son ya el aperitivo del fin de semana que terminará especialmente para nuestros equipos en el domingo, ¿no? Porque la Real visita a Getafe y el Deportivo a la vez recibe al Atlético de Madrid. Bueno, pues en el Atlético, entrenamiento el último esta tarde, o sea que no sabemos ninguna novedad, ¿no? Hasta que acaben de entrenar y Ernesto Valverde hable en la previa de ese partido frente al Granada, importantísimo para el equipo rojiblanco que va a intentar en este final de liga pillar uno de esos cuatro primeros puestos de la liga que le dan derecho a la Champions, ¿no? Ahora que estamos metidos de lleno en esta Champions de este año, ¿no? Pues a ver si puede estar el Athletic Club el año que viene, ¿no? Estamos con Geray a vueltas, no sé si llegará o no para el partido. Y si Galarreta, que bueno, pues estará disponible y si estará en la convocatoria, en el 11, una vez que cumplía su partido de sanción. En la Real Sociedad, pues bueno, pues entrenando con las buenas noticias de que Ayer Muñoz, que se rompió el cruzado el 26 de enero, ya está tocando balón, o sea que está, pues que va a una velocidad tremenda. No está con el resto de los compañeros, está solo. Pero que va muy bien, ¿no? Ayer Muñoz, y que son muy buenas noticias. Y que, bueno, pues ya decíamos que Zubimendi y Zubeldia no van a estar por sanción frente al Getafe, que estaba mirando también un poco la Champions League ayer, ¿no? Con el pase a penaltis por parte del Real Madrid frente al Manchester City y ese semifinales, ¿no? Frente al Bayern, que le viene bien a la Real Sociedad, porque tres días antes, ¿no? Pues juegan ese partido de semifinales y tres días después juegan contra la Real Sociedad, así que igual están pensando en otra cosa y ahí la Real también puede aprovechar porque su objetivo evidentemente es entrar en Europa, ¿no? Pues el año que viene el Athletic en Champions y la Real Sociedad en Europa. El Deportivo Alavés, sabes que juega frente al Atlético de Madrid, que ha sido eliminado precisamente, ¿no? En estos cuartos de final de la Europa League frente al Bayern el Borussia, y bueno, pues no sé cómo les puede afectar al equipo madrileño de cara a ese partido frente al Deportivo Alavés y cómo va a reaccionar el Deportivo Alavés después de que Jokepace haya conseguido solo 6 puntos de los últimos 27, una cosa así, ¿no? O 7 de los 27, o sea, es una cosa que bueno, que el Deportivo Alavés tiene que corregir y más en su casa, pero claro, el rival es el Atlético de Madrid. Y que va a venir con una baja, yo creo que importante, ¿no? La de Llorente, que ya sabes que fue jugador del Deportivo Alavés y que, bueno, por acumulación de amonestaciones no va a poder estar en el partido de Mendizorroza del domingo a las 6:30. Y una mala noticia para los seguidores de Baskonia, porque esta mañana Dusko Ivanović, nada, hace un ratito, ha confirmado que definitivamente Chima Moneke no va a estar en el partido de mañana a las 8:30, en el play-in, el partido vida o muerte, el que gane pasa, el que no termina la temporada con la Virtus de Bolonia en la Euroliga. Bueno, pues Chima Moneke se hizo un esguince con el Maccabi Tel Aviv en el anterior partido del martes en Belgrado. No es importante, ya se le oyó un quejido y un chillido importante. Y ese tobillo izquierdo no se va a recuperar para el partido de mañana. Una baja muy sensible, importante. Tendrá que Baskonia ganar a la Virtus en una semana. Se van a enfrentar dos veces. Se enfrentaron el viernes pasado. Ganó Baskonia allí en Bolonia. Tendrá que hacerlo en Vitoria si quiere enfrentarse al Real Madrid, en este caso en los playoffs de la Liga, en este partido de vida o muerte.
Pues con esto nos quedamos, Roberto, sí, claro. Y más a las 3:25, te escuchamos.
A esa hora.
Un abrazo.
Eso es. Gracias, Naya.
Agur.
Adiós.
Recuerda que a partir de ahora escuchas Herrera en COPE en la página web en cope.es/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, seguimos en directo desde la Feria de la Innovación Alimentaria Food for Future, desde donde estamos conociendo la comida del futuro. Justamente este mediodía vamos a mirar a esos falsos mitos que hay, que existen en torno a la comida. ¿Qué es verdaderamente saludable y qué no? Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 18 de abril, en el que justamente nos preguntamos esto, ¿qué hay detrás de estas contradicciones? Hoy desmontamos mitos con los especialistas. Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE Euskadi, buenos días, cuéntanos, ¿con quién estás?
Pues sí, es verdad, ¿eh? ¿Cuántos mitos sobre las dietas y sobre las pérdidas de peso, sobre lo saludable o perjudicial, sobre la grasa, las calorías, las etiquetas y qué poca costumbre tenemos de consultar con los especialistas? Así que mira, vamos a ir hoy a hablar con la dietista especialista en nutrición, la doctora Cristina Dalarosa Nogales, del Servicio de Nutrición del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora Dalarosa, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Digo yo que cuántos mitos, ¿verdad?, sobre dietas, pérdidas de peso. Yo recuerdo una, por ejemplo, la de la alcachofa, aquel remedio para adelgazar y para, decían, combatir la retención de líquido, pero ¿es útil si no hay una buena alimentación además?
Las alcachofas son un alimento que contiene mucha agua. Tienen un bajo aporte calórico y una gran concentración de nutrientes, pero si no lo combinas con una buena dieta equilibrada y variada, no sirve de nada. Claro. Ya que si nuestra alimentación es rica en grasa y azúcar, por mucha alcachofa que nos tomemos, pues no nos va a servir de mucho. Cierto sí que la alcachofa tiene efecto diurético y sacia, pero volvemos a lo mismo, que si no tenemos un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada y hacemos ejercicio, un único alimento no puede producir una bajada de peso duradera y eficaz. O sea, es que no podemos estar solo a base de alcachofa.
Por aquella dieta hablaba como de consumir solo alcachofa, se hizo famosa.
Oye, sí, sí.
Doctora, también algo que tenemos siempre bastantes dudas, ¿no?, sobre los carbohidratos, sobre si hay que prescindir o no de ellos por la noche, a la hora de la... ¿Qué hacemos?
A ver, los carbohidratos, volvemos a lo mismo de una dieta equilibrada. Los carbohidratos son recomendables una dieta equilibrada, tanto si está diseñada para perder peso como si no. Y la cantidad luego es dependiendo de cada caso particular. No podemos comer la misma cantidad una persona que ha estado haciendo ejercicio y lo que quiere es reponer después de su entrenamiento a otra persona que busca solo adelgazar. No es lo mismo cenar unos cereales integrales o unas patatas cocidas que una pizza.
¿Qué es mejor? Las patatas.
Hombre, unos cereales integrales y unas patatas cocidas. Ya nos gustaría, pero...
Sí, pero bueno, sí existe esto, ¿no? De cenar lo menos posible y si es menos carbohidrato, pues mejor, ¿no? Es algo que tenemos como bastante asimilado.
Sí, pero no puedes comer carbohidratos y cenar carbohidratos, pero que por cenar carbohidratos volvemos a lo mismo. Cenar unos carbohidratos que sean pues unos cereales integrales integrales, unas patatas cocidas. Al final todo es eso. Al final todo es dentro de una dieta equilibrada y una variedad de alimentos.
Porque no hablamos solo de adelgazar, sino también de comer saludable, de hacer una comida saludable. No todo es adelgazar.
También puedes tomar carbohidratos y adelgazar.
Y algo también muy habitual, ¿no? Lo del agua con limón durante el desayuno.
Pues si te gusta el agua y te gusta el limón, pues por supuesto que te puedes tomar para desayunar agua con limón. Son dos alimentos muy saludables, pero es lo único que tiene de beneficioso tomar agua con limón. O sea, te quiero decir, no encontramos que el tomarte el agua con limón en ayunas haga un efecto depurador.
¿Y esto de que a la naranja, al zumo de naranja, se le va la vitamina si lo dejas ahí mucho tiempo?
Pues las vitaminas, zumo de naranja
típico,
no se le van.
Eso
que nos decía ya ves, mi madre todo el día, tómate el zumo que se le van
se
a ir
le va
las vitaminas.
Sí.
Pues mamá, no se le van las vitaminas. Ahora sí que es verdad que recomiendo más el consumo de una fruta entera, ya que sí, los zumos se siguen manteniendo las vitaminas, los minerales, pero sí que es verdad que carecemos de la mayor parte de la fibra que sí que lo aporta la fruta entera. Pero no se le van las vitaminas.
Sí, sí, esto es algo que se ha extendido ya mucho. Mejor tomar la naranja entera que el zumo, ¿no? Que hasta hace poco pues era mucho más habitual tomar el zumo de naranja por la mañana. Por cierto, ya que estamos en la mañana y en el desayuno, ¿qué alimento nos da más energía para empezar el día en el desayuno?
Pues en el desayuno para tener energía pues podemos tomar pues los huevos, los frutos secos, las frutas, la avena. Ahora se ha puesto también desayunar avena, se ha puesto muy de moda y la verdad que es bastante beneficioso. Ahora, lo ideal es que contenga pues proteína, grasa saludable, fibra, o sea, lo que tenemos nosotros en nuestra dieta mediterránea.
Por ejemplo, ¿de qué alimentos debería estar compuesto un buen desayuno o cómo lo adaptamos a nuestra vida cotidiana cuando tenemos que ir ahí a todo correr, ¿no? Porque nos tenemos que marchar al cole o a trabajar, en fin, que a veces no cuidamos del desayuno.
Tenemos un ritmo de vida que muchas veces es que no podemos sacar ni el tiempo que nos gustaría para planificar nuestra alimentación y muchísimo menos para comprar con cabeza y muchas veces al final, sí, y muchas veces tenemos una distribución de comidas que es totalmente irracional y que eso al final lo que nos trae son repercusiones negativas en el estado nutricional y como consecuencia en nuestra salud. Vuelvo a lo mismo, en nuestra dieta mediterránea, pues un desayuno que esté compuesto por un lácteo, una fruta y un cereal al que le puedes incluir un aporte proteico.
¿El pan? Sí, ¿o no?
Sí, yo recomiendo más el integral porque al final tiene fibra, te sacia más.
Pero el pan podría valer.
Sí, yo soy andaluza, o sea que...
el pan con el aceitito, ¿no?
A mí el pan con el aceitito,
sí,
mi
sí,
desayuno.
Tostado, sí, sí, yo también soy de esa línea. Bueno, luego le añado mermelada, que creo que eso no está bien, pero bueno.
No, y ahí bueno.
Pero bueno, un poquitín.
Sí.
Oye, y luego...
Al final vuelvo a lo mismo, todo con coherencia.
Sí, con medida, ¿verdad?
Eso, efectivamente.
Y luego la almendra, por ejemplo, ¿es un superalimento? ¿Cuánta cantidad de almendras podríamos comer en un día?
Las almendras, a ver, son ricas en proteínas, tienen fibra, vitamina E, grasa saludable. Su alto contenido en vitamina E es que las convierte en una importante fuente de antioxidante. A ver, unas 15 almendras aportan alrededor del 50% del valor diario recomendado. Pero, aún así, a mí es que no me gusta hablar de superalimento, ya que creo que ningún alimento es imprescindible y además nunca consumimos la cantidad suficiente de ninguno de ellos como para que compensen los beneficios.
¿Y luego hay alimentos antiinflamatorios? ¿Cuáles podríamos integrar en la dieta o qué beneficios tienen?
Los alimentos con más propiedades antiinflamatorias es que lo podemos encontrar en nuestro supermercado y la mayoría los tenemos incluidos en nuestra dieta habitual, la verdad. Como pueden ser los pescados azules, el brócoli, el té verde, los frutos rojos, el aceite de oliva virgen extra, los tomates, los pimientos. A ver, lo que sí que es importante son los que debemos evitar para reducir la inflamación crónica, que son los hidratos de carbono refinados, los alimentos procesados, los azúcares, las grasas trans, como los alimentos precocinados y bollería industrial. Eso es realmente lo que debemos de evitar, porque al final alimentos antiinflamatorios los tenemos la mayoría casi incluido en nuestra dieta del día a día.
¿Referimos inflamatorios o antiinflamatorios? ¿A qué nos referimos exactamente?
Pues cuando tú estás comiendo y se te infla la barriga y de repente te tienes como que quitar el botón del pantalón porque se te inflama mucho, o luego tienes mucho reflujo de eso.
Por último, doctora Cristina La Rosa, a ver, esta pregunta que también es muy de madres: ¿el agua en las comidas hay que evitarla, sí o no?
A ver, no debemos de evitar el agua en las comidas, es más, deberíamos de beber entre 6 y 8 vasos al día, pero como todo depende de diferentes factores. Por ejemplo, si hace deporte, pues bebe más agua. Y luego, a ver, el agua es que no aporta caloría, lo que debemos hacer es no solo tomar agua en comida y cena, y más beber durante todo el día, ni tampoco no podemos no tomar agua en comida y cena. Como todo en la vida, desde mi punto de vista y en la dieta, todo con moderación, y debemos huir de los mitos para que no terminemos alimentándonos mal.
Efectivamente, pues muchísimas gracias, doctora Cristina de la Rosa Nogales. Ella la podemos encontrar en el servicio de nutrición del Hospital Quirón Salud Vizcaya. La verdad es que teníamos muchas dudas o preguntas sobre dietas y, en fin, sobre lo que es saludable o perjudicial para la salud, y ha quedado aclarada. Muchísimas gracias.
Muchas
Buenos
gracias,
días.
Que tenga buen día.
Adiós, adiós. Salud.
Pues sí, nos ha quedado completamente claro. Gracias también, Eloisa Santiago. Así llegamos con todos estos consejos a la 1 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía en COPE.